el impacto en los hogares.
Y desde las empresas eléctricas, su director ejecutivo, Juan Meriche, se reconoció que aunque este proceso de reliquidar esta deuda, que no es menor, es bastante complejo, el contexto marcado por el aumento en el precio, por el alza del petróleo, lo ameritaba.
Creemos que es posible colaborar en la búsqueda de mecanismos que permitan gestionar adecuadamente los efectos económicos asociados a este proceso, de manera de mitigar impactos relevantes en las familias y las empresas en el país.
Haciendo memoria, usted recordará que el gobierno anterior, específicamente el ex viministro Álvaro García, propuso solidarizar esta deuda y este aumento de las tarifas y anunció un proyecto para que cada hogar pagara alrededor de 1.500 pesos en promedio por mes y además la posibilidad de un nuevo subsidio a las cuentas de la luz para el 40% más vulnerable del registro social de hogares. Sin embargo, la nueva ministra de Energía, Jimena Rincón, aseguró que junto al Ministerio de Hacienda se encuentran estudiando un mecanismo para enfrentar esta alza que se va a venir ahora en el mes de julio, que no impacte de sobremanera al bolsillo de las familias, dado que finalmente, dijo, la administración pasada no presentó formalmente su idea.
El gobierno anunció en su minuto, el gobierno anterior, que iba a enviar un proyecto de ley para subsidiar al 40% más pobre, proyecto que nunca envió. Nosotros estamos viendo alternativas y obviamente sabemos que el contexto es complejo por las explicaciones que ya se han dado.
El monto que usted verá reflejado a través de su boleta a partir del mes de julio va a depender también de la comuna en la que se ubique el suministro, porque hay regiones, por ejemplo, donde no se generó deuda con las empresas distribuidoras. Eso es muy importante. Aquí también hay otro punto que es relevante de destacar y que muchas veces genera confusión en la ciudadanía. Ya estuvimos hablando de la deuda en generación, distribución y también las deudas que la ciudadanía tiene que pagar. Pero también está el factor transmisión. Usted recordará el error que cometió una empresa en esa área. Estamos hablando de la compañía Transelec y los excesivos cobros a la población por errores en su valoración de activos en temas de inversión. Esto podemos decir que es una historia aparte, pero acá lo importante es que a partir de enero de este año se está generando un descuento en las cuentas de la luz para subsanar justamente ese error de la compañía. Tenemos entonces alzas y bajas que finalmente hacen que sea bastante complejo saber cuál es la composición de la boleta que llega mes a mes a los hogares. En esa línea, un punto importante lo hizo Iván Saavedra, director de ISD y ex jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía en nuestro país, que apuntó a la necesidad de abordar este problema más allá de lo que son las alzas puntuales.
La situación es compleja, especialmente porque las cuentas eléctricas ya son altas, lo que debería incentivar un cambio en el comportamiento del consumo. Sin embargo, las alzas responden a un problema estructural no resuelto por el gobierno anterior y aún no se está claro si la actual administración abordará de fondo la causa de las tarifas elevadas.
A ver, y sin ánimos de confundir a nadie, acá también hay que abordar otro punto adicional a estas deudas, a esta baja, ¿cierto?, por los errores de la empresa Transelec, pero la situación que se está produciendo, este conflicto geopolítico en Medio Oriente, el alza en el precio del petróleo, también va a tener repercusiones y presiones en el sistema eléctrico nacional. ¿Qué pasa? Hay algo que se conoce como el decreto del precio nudo promedio en nuestro país, que se actualiza dos veces al año, específicamente en julio y en enero de cada año. ¿Qué pasa? Vamos a tener una pronta actualización el próximo mes de julio también. Sin embargo, esta actualización que se hace con el precio promedio del dólar, digamos, en todo ese tiempo determinado, va a dar un precio del dólar a la baja. Por ende, los contratos, digamos, que están indexados, ¿cierto?, al precio de los combustibles, debiesen bajar. Veríamos una rebaja entonces en las cuentas de la luz, una rebaja bastante marginal y además que no se alcanza a recoger las presiones del conflicto como tal, digamos. El alza significativa en las cuentas de la luz nuevamente sería a partir de enero de 2027. Por eso digo que acá es tan complejo.
O sea, claro, porque hay distintos mecanismos que permiten alzas o bajas. Entonces, en algunos casos tenemos alza, ¿no es cierto?
La que generación decías y distribución.
Pero hay otras que bajas que podría ser por el dólar, pero un dólar antiguo, porque con la actualización del dólar que ha subido nuevamente y los precios de la crisis en Medio Oriente, el alza del dólar que estamos viviendo ahora se reflejaría en un alza más adelante.
Sí, en enero de 2027 nuevamente entonces vuelve este déjà vu de las alzas.
Entre la suma y la resta, ¿Qué va ganando?
No, el alza.
El alza.
De hecho, solo por el factor conflicto en Medio Oriente y lo que se alcanza a recoger hasta marzo, veríamos un alza del orden de un 0,7% en lo que va a ser la actualización de julio. Puede ser significativamente mayor a partir de enero del 2027. Ahora, por ejemplo, hay que hacer el cálculo de cada uno. El alza, en específico por el componente de distribución, algunos expertos ya lo calculan alrededor del 3%. Entonces, por eso es muy complejo hacer como todo este cálculo matemático. Finalmente, hay regiones, hay comunas también en las que sube más, en las que baja incluso la cuenta de la luz. Lo importante acá yo creo que es lo que plantea uno de los expertos, que es que en el fondo no hay una discusión respecto de lo que es el sistema eléctrico nacional en general, y estamos acostumbrados a estar teniendo alzas y bajas, y la gente al final no sabe lo que está pagando a través de la boleta.
Claro, difícil hacer el cálculo final.
Y además que no hay ningún proyecto todavía, porque finalmente la administración pasada no presentó, no ingresó este proyecto al Congreso, y de aquí a julio, a la próxima alza, tiene que haber una respuesta por parte del Ejecutivo, que se supone que es lo que están estudiando ahora.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ocho con siete minutos, la ministra de Seguridad Trinidad Steinert va a enfrentar el escrutinio de la Contralora Dorothy Pérez tras un requerimiento que puso en duda la legalidad del oficio que dirigió al jefe de la PDI, Eduardo Serna. Esta revisión busca esclarecer si su intervención se ajustó a derecho o si cruzó los límites de sus atribuciones, todo previo a que Serna comparezca ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Vamos a conocer la información con Bárbara Payal.
En medio de la polémica que afecta a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras el llamado a retiro de la subprefecta de la PDI, Consuelo Peña, la exfiscal regional de Tarapacá suma un nuevo frente. Deberá enfrentar ahora el escrutinio de la Contraloría. La situación surgió luego de que el diputado socialista Raúl Leiva solicitara al organismo revisar la legalidad de las gestiones de la ministra ante la Policía de Investigaciones. El hecho se remonta al 13 de marzo, cuando Steinert envió un oficio reservado al director de la institución, Eduardo Serna, pidiendo antecedentes sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de Tarapacá en el marco de una investigación por el denominado Clan Chen. Desde la oposición cuestionaron la rapidez de esta acción realizada menos de 48 horas después de asumir el cargo, lo que generó dudas sobre un posible conocimiento previo de decisiones internas. Por ello, se busca determinar si hubo una eventual extralimitación en sus funciones. Aunque Steinert evitó referirse en detalle en varias ocasiones, defendió su actuar ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, afirmando que se ajusta a la legalidad. Sin embargo, Leiva sostiene que la situación debe ser aclarada por la Contralora Dorothy Pérez.
Y como tenemos esa diferencia, la forma de poder resolverlo, la señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad de este oficio reservado, que a nuestro juicio tiene visos muy complejos de ilegalidad.
Desde el oficialismo hubo respaldo. El diputado republicano Luis Sánchez destacó la experiencia de la ministra, especialmente en crimen organizado.
La Contraloría será quien se pronuncie, yo tengo plena confianza y en ese sentido yo creo que nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, la experiencia real en la persecución criminal, hoy día lo tenemos.
La controversia ocurre previo a una sesión clave en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde este lunes Serna deberá explicar si la salida de Peña fue una decisión autónoma de la PDI o resultado de instrucciones de la ministra. El director aseguró que responderá con plena transparencia.
Estoy citado, hay una institucionalidad que también debemos respetar. Plantearlo ahí, aclarar las preguntas que ellos me harán, pero la disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben, mi de frente, con franqueza.
Serna y Steiner ya sostuvieron una reunión el pasado miércoles en dependencias de la PDI. Asimismo, se espera que el director de la institución se reúna próximamente con el presidente José Antonio Kast, a quien entregaría su versión de los hechos.
Y los cuestionamientos al rol de la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, van en alza. Pese a que el oficialismo bajó el tono de las críticas, en la oposición pidieron que el gobierno asuma responsabilidades políticas por sus errores comunicacionales. En medio de este debate, fue el presidente Kast quien respaldó el rol de la portavoz de Palacio. María José de la Barra con la información.
Los errores comunicacionales y la pérdida de control en la agenda marcaron la segunda semana del gobierno de José Antonio Kast, algo que se vio de lleno en su caída en la aprobación. En el marco de la polémica por el uso de la frase Estado en quiebra, es la vocera del Ejecutivo, la ministra Mara Cedini, quien ha concentrado las principales críticas tanto dentro del oficialismo como en la oposición. La diputada Andrea Macías, del Partido Socialista, dijo que el rol de una vocera es responder dudas y no generar más incertidumbres, y su par del Frente Amplio, Gael Yomans, sostuvo que toda la estrategia comunicacional del gobierno ha fallado.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola. Algo está fallando.
Bueno, ha sido una mala vocera. También cuestiono el rol que ha tenido la SECOM. Tienen que hacerse cargo que son gobierno.
Pese a que el oficialismo también ha esgrimido críticas, el Partido Republicano decidió respaldar a la vocera. Así lo hizo la diputada Catalina del Real y su par republicano Luis Sánchez.
Nuestro respaldo a la vocera de gobierno es total. En el gobierno pasado las ministras se escondían, la ministra vocera Mara Cedini da la cara.
La ministra Cedini está enfrentando los desafíos con mucha más intensidad que una ministra que estaba antes, que cuando habían problemas mayores se escondía.
Ante este escenario fue el propio presidente José Antonio Kast quien respaldó a la vocera y destacó su trabajo.
Y tenemos aquí a la persona que da las buenas noticias, nuestra vocera Mara Cedini. Te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando, y vuelvo a insistir, somos un equipo.
Respecto a la información que debe enviar la ministra Cedini a la Contraloría, la Secretaría de Estado aseguró que responderán en tiempo y forma para contribuir al correcto funcionamiento de las instituciones.
Como les decíamos en los titulares, se intensifican los roces en el oficialismo por el rol que deben asumir frente al gobierno sin ser parte de una coalición. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del Ejecutivo, mientras desde Renovación Nacional criticaron la defensa a todo evento que ha realizado el gremialismo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Siguen escalando las tensiones al interior del oficialismo por el rol que deben asumir frente al gobierno y hasta dónde llega su condición de apoyo sin ser coalición. Dimes y diretes entre los partidos por el nivel de respaldo al Ejecutivo han dejado en evidencia sus diferencias sobre cómo enfrentar la unidad del sector. Las críticas apuntaron principalmente al silencio del Partido Republicano frente a las primeras polémicas del gobierno. En ese contexto, la diputada republicana Javiera Rodríguez salió a responder y descartó que existe una competencia por quién apoya más al Ejecutivo, llamando a enfocarse en respaldar la gestión del presidente José Antonio Kast.
La verdad que esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno. Espero que la diputada también entienda que estamos en una emergencia y nuestro amor por Chile va primero que estas polémicas, a mi parecer, son más bien artificiales.
Pero las diferencias no se quedaron ahí, se trasladaron a Chile Vamos. En Renovación Nacional generó molestia el respaldo público que la UDI entregó a la vocera de gobierno, Mara Cedini, lo que reactivó las críticas cruzadas dentro del bloque. El diputado de RN, Andrés Celis, acusó una contradicción en el gremialismo, señalando que mientras se emiten declaraciones de apoyo, desde sus propias filas surgen críticas, lo que a su juicio dificulta entender su posición frente al Ejecutivo.
Es una contradicción
vital. Y ahí es donde uno se pierde. Y mi llamado, humildemente, a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Desde la UDI respondieron endureciendo el tono frente a RN. La jefa de bancada, la diputada Flor Baiz, se emplazó a terminar con las críticas públicas y advirtió que las diferencias no pueden seguir ventilándose por la prensa.
Pero esa unidad no se consigue ventilando ni criticando diferencias por la prensa a las propias autoridades del gobierno. Yo espero que se haya aprendido la lección, que todos aprendamos y desde ahora trabajemos unidos.
Roces que han sido evidentes y se han extendido a distintas figuras del sector. Incluso el debate se trasladó a exministros del gobierno de Sebastián Piñera en medio de las críticas que algunos ya califican como disputas personales. Tensiones que han llevado a la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, a llamar a ordenar al bloque y bajar el tono de las diferencias para ponerle paños fríos a esta pelea interna.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8:15, bajo reserva y con versiones enfrentadas, se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio en la trama bielorrusa. El proceso avanza hacia una etapa clave donde el tribunal deberá definir su situación cautelar en medio de críticas desde la parte querellante y cautela por parte de las defensas sobre el impacto que pueda tener su testimonio. Marcela Rojas con la información.
Bajo estricta reserva y sin acceso a la prensa, continuó la declaración judicial de Eduardo Lagos este viernes en el séptimo juzgado de garantía de Santiago en el marco de la trama bielorrusa. La diligencia se desarrolló en medio de versiones contrapuestas sobre el contenido de su testimonio y en la antesala de la revisión de su prisión preventiva, uno de los hitos claves del proceso. En ese contexto, el foco ha estado puesto en el contrainterrogatorio, etapa que aún no concluye y en la que participaron distintos intervinientes, incluyendo a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Desde la parte querellante surgieron las críticas más duras. Carlos Quesada, en representación de la Organización de Trabajadores Judiciales, cuestionó la versión entregada por el imputado, señalando que no se condice con los antecedentes de la carpeta investigativa y que durante el contrainterrogatorio habría incurrido en contradicciones. El querellante además descartó que la declaración pueda ser considerada como una colaboración sustancial, enfatizando que Lagos negó los cargos, lo que a su juicio aleja cualquier posibilidad de que ello influya en una eventual rebaja de sus medidas cautelares.
La verdad es que no se condice con nada de los antecedentes que hay en la carpeta investigativa, pero bueno, es su derecho y ha sido contrainterrogado, ha caído en contradicciones. No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos. Ahora, la modificación de las cautelares es una cuestión que depende del juez y es la discusión que vamos a tener después que termine la declaración.
Desde la representación de Lagos, el defensor Marcelo Abujiar evitó referirse al fondo de la declaración o a su impacto en la revisión de las cautelares, insistiendo en que será el tribunal quien debe ponderar los antecedentes.
Bueno, en definitiva se sigue con la parte de la contrainterrogación. Hoy día se avanzó, se continúa el día lunes. Las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado con anterioridad, no es algo que se debe pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El proceso sigue en curso y será el tribunal el que, una vez finalizada la declaración, deba resolver si mantiene o modifica la prisión preventiva de Eduardo Lagos.
Con 17 minutos, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León en una causa donde se le atribuyen los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. La petición fue acogida por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que fijó la audiencia para el próximo 4 de mayo de este año a las 9 de la mañana. Con esta resolución, el Ministerio Público quedó habilitado para comunicar formalmente los ilícitos que atribuye al exparlamentario en el marco de una investigación que surgió a partir del caso por fraude al fisco ligado a la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. La fiscal regional Lorena Parra informó que la formalización fue pedida en el marco de la investigación de alta complejidad que lleva adelante la Fiscalía Oriente por las indagatorias por fraude al fisco en Maipú, pero que con el avance de las diligencias se detectaron nuevos antecedentes que permitieron configurar otros delitos, entre ellos tráfico de influencia, uso malicioso de instrumento mercantil y también delitos tributarios.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
En tanto, el fiscal Cristóbal Salazar explicó que hay otros imputados que también serán citados, quienes habrían sido asesores del ex diputado.
La investigación a su vez también se sigue por dos ex asesores parlamentarios del diputado, como también de un particular.
La investigación no solo alcanza al exdiputado, de acuerdo con la Fiscalía, también se sigue respecto de dos ex asesores parlamentarios de David León y de un particular, quienes igualmente aparecen vinculados en la arista. Así, la audiencia del 4 de mayo será el próximo hito judicial clave en una causa de corrupción que se fue ampliando desde el caso Maipú y que ahora apunta directamente al exparlamentario y a su entorno más cercano.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
8 de la mañana con 19 minutos, el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, confirmó que están usando dineros de los subsidios regulares de diferentes comunas de la región del Biobío para el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales. Parlamentarios oficialistas esperan que el gobierno presente pronto el proyecto de ley de reconstrucción anunciado por el presidente el pasado 14 de marzo. Detalles desde Radio Biobío de Concepción con Óscar Valenzuela.
Hasta la región del Biobío llegó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para presentar el plan de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales al mundo empresarial. Esto en medio de una reunión convocada por la Cámara de la Producción y Comercio. En este contexto, el secretario de Estado confirmó que en medio del desarrollo de este plan se están gastando los recursos de los planes regulares del Servio en diferentes comunas de la zona.
Bueno, el proyecto de ley es clave que se ingrese cuanto antes al Congreso. Nosotros ya no estamos gastando la plata de los programas regulares en la región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero esto nos dura un poquito más y luego nos quedamos sin plata y ahí no podemos hacer reasignación entre regiones.
El ministro agregó que el dinero de los subsidios regulares también está siendo destinado al plan de reconstrucción y que de no aprobarse el proyecto presentado por el presidente, no habrá dinero para que estos continúen.
Hoy día no estamos gastando los subsidios tradicionales en el plan de emergencia. Si no nos aprueba la ley, nos vamos a quedar sin el plan de emergencia y solo subsidios tradicionales. Le quiero dar un ejemplo. Yo presenté varios proyectos ahí. Uno, Ríos de Chile, se lleva el 90% de todo el presupuesto de toda la región del grupo más vulnerable. De toda la región, un proyecto.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast presentó el pasado 14 de marzo en Penco el proyecto de ley de reconstrucción, el que todavía no ha ingresado al Congreso. La diputada oficialista Marlene Pérez espera que este sea pronto ingresado desde el Ejecutivo.
Ese proyecto debe ingresar y así lo manifesté y se lo solicité al gobierno. Ese proyecto debe ingresar cuanto antes para que se pueda aprobar y para tener los recursos para poder reconstruir y que la reconstrucción sea integral también, porque no es solo entregarle un techo a las familias, sino entregarles un hogar.
Recordemos que fue el propio ministro Poduje quien cifró en más de 400.000 millones de pesos la reconstrucción y aseguró que tras el alza de las bencinas no debería haber problemas económicos para el desarrollo de estos planes.
Y la Cámara Chilena de la Construcción reveló que la región de Los Lagos presenta un déficit de 37.000 viviendas, un número que ha ido en aumento en los últimos años y genera preocupación entre los expertos. De detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio de Osorno.
Desde la Asociación Gremial agregan que la reducción del subsidio de S49 implicará que durante 2026 solo se dará continuidad a proyectos de arrastre de 2025 sin nuevos beneficiarios. El presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción en Osorno, Ignacio Ávila, destaca que de momento no se sabe si los subsidios anunciados incluyen los correspondientes a la reconstrucción, lo que añade incertidumbre.
Nosotros recibimos durante el mes de febrero la noticia de que el Ministerio de Hacienda había hecho un recorte de la mitad de los subsidios que debían otorgarse este año 2026. Se está pasando de un total de 40.000 a 20.000 subsidios a nivel nacional.
El gremio advirtió que la reducción de programas habitacionales tendrá efectos directos en la generación de empleo y en la actividad económica regional. Con respecto a los campamentos, Ávila señala que es un tema difícil de solucionar dadas sus particularidades. En el caso de la región de Los Lagos, la ruralidad juega un rol clave en esta materia.
Respecto a los campamentos, se ha transformado a medida que han transcurrido los años en la gran duda que nuestra política habitacional no ha sabido solucionar todavía.
Desde la Cámara Chilena en la región indicaron que el principal desafío actual es anticipar los efectos que tendrán las decisiones presupuestarias en materia habitacional e infraestructura. Bio Bio, la radio.
8:23. Camioneros de la Federación Centro-Sur señalaron que no es descartable la movilización ante la fuerte alza de costos por la subida de los combustibles. No obstante, el máximo dirigente del gremio en Los Ángeles dijo que están gestionando medidas para conseguir una subvención suficiente ante el Ministerio de Hacienda. Vamos hasta Radio Biobío de Los Ángeles. Mario Tapia con la información.
Al respecto, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, Freddy Martínez, indicó que ante la magnitud del alza de los combustibles, diésel esencialmente, y el problema que le genera en sus operaciones de transporte, las bases están muy inquietas y no se puede descartar movilizaciones. Agregó Martínez que han entregado una serie de propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendientes a que el subsidio a las pérdidas que significa el alza de las bencinas sea mayor por los camioneros y así no tengan que enfrentarse a la dura realidad de trabajar bajo el costo de producción.
Pero siempre, nunca se descarta nada en este tipo de cosas, nunca se descarta nada, porque tampoco nosotros podemos funcionar perdiendo plata. Podemos ajustarnos de alguna manera, pero estos números son muy altos, entonces no se puede. Si es que no es una intención, nunca ha sido una intención, paralizar. La paralización puede ser por insolvencia.
Camioneros señalaron que todo indica que el problema se va a mantener unos 4 meses antes que se estabilice el mercado de los combustibles. Por tanto, deben calcular bien qué será lo suficiente para no traspasar más allá del 28% de alza de sus operaciones a los usuarios. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos, superó los 2.000 pesos por litro de bencina y su alcalde advirtió un fuerte impacto en el costo de la vida, los servicios básicos, el transporte y la generación eléctrica en base a diésel, que también ha registrado un aumento en sus precios. Hans Barros nos tiene más detalles.
Cochamó enfrenta uno de los escenarios más críticos del país tras el alza de combustibles, con valores que superan los 2.000 pesos por litro en su único servicentro en Río Puelo. En ese punto, la gasolina de 93 octanos alcanza los 2.043 pesos, mientras que el diésel llega a 1.927, reflejando así el fuerte impacto en una comuna marcada por el aislamiento. Conectividad limitada y altos costos de traslado agravan aún más la situación para los cerca de 4.000 habitantes. El alcalde Francisco Donoso advirtió que este escenario repercute directamente en la vida diaria de la comunidad, quienes tienen como alternativa, pero lejana, Ensenada o Puerto Varas.
La comuna de Cochamó cuenta con un servicentro, con un único servicentro ubicado en la localidad cercana a Río Pueblo, en el cruce del lago Tahuatahua, y dado este aumento de combustibles que indicó el gobierno, generó que en la comuna de Cochamó hoy día tengamos uno de los valores más altos que se registran en el litro de combustible.
El efecto del alza ya comienza a extenderse a otros ámbitos clave. Desde el municipio alertan por incrementos en el transporte público y posibles alzas en el costo de la electricidad, considerando que varias localidades de esa zona dependen de generación a diésel. En ese contexto, Donoso ofició al Ministerio de Transportes solicitando medidas y advirtiendo que el impacto es mayor en comunas rurales y aisladas como Cochamó. En la región de Los Lagos, Biobío, la radio.
Ser incluidos en las ayudas del Estado frente al alza de los combustibles exigen los pescadores artesanales. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Eso fue lo que sentenció la CONAPACH. Cristian Valdebenito, de Radio Biobío de Puerto Montt, con la información.
En conversación con la radio, la presidenta nacional de la CONAPACH, Zoila Bustamante, hizo un llamado al gobierno a considerar a los pescadores artesanales en los apoyos estatales. El día a día en las caletas pesqueras se va a encarecer y eso es complejo en las actuales condiciones, sentenció la dirigenta, que relató que muchos trabajadores del mar deben desplazarse grandes distancias desde sectores rurales para acceder al combustible.
Porque ni siquiera estamos en presupuesto nacional como pescadores artesanales. Entonces, igual es un tema, porque si van a ayudar hoy día a los colectiveros, si van a ayudar a los taxistas, también tienen que ayudarnos a nosotros, porque nosotros somos la economía en este país. Y no hay que olvidar que cuando hay problemas, lo que sea, terremotos, tsunamis, nosotros somos los primeros que estamos ayudando a nuestra gente. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país y tienen que mirarnos como tal, sobre todo este gobierno.
Los motores de la pesca de la jibia o los costos de los bentónicos deberán realizar ajustes que no se podrán sostener y que han generado un llamado de atención de los pescadores para ser considerados en los subsidios. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Durante esta jornada será formalizado un alumno del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que perpetró un ataque donde una inspectora fue asesinada y otras 4 personas resultaron heridas.
Las agresiones se producen producto de armas cortantes que portaba este joven.
Agrede a una personal paradocente que trató de auxiliar a esta víctima.
Este ataque generó cuestionamientos hacia el gobierno, reactivando el debate respecto a la instalación de detectores de metales en los liceos. Las ministras de Seguridad y Educación se trasladaron a la zona.
No hagan ningún recorte presupuestario en seguridad, en educación.
La rebaja del 3% en los presupuestos de la PDI y de Carabineros de alguna manera va a afectar a que haya menos seguridad en las calles.
La Fiscalía indaga el caso del secuestro y baleo de una persona que fue abandonada en la comuna de San Bernardo.
Lo suben, ¿cierto?, a la fuerza a un vehículo, lo sacan también de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago Centro, para subirlo a un vehículo y trasladarlo hasta la comuna de San Bernardo.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las empresas eléctricas a postergar para el mes de julio el alza en las cuentas de la luz.
Con esta medida, el proceso de aplicación de cargos o abonos en las cuentas de electricidad se van a iniciar a partir de julio del 2026.
En medio de las movilizaciones convocadas por la CONFECH, la ministra de Educación, María Paz Arzola, llamó a resguardar las clases y evitar hechos de violencia.
Yo desde el ministerio lo que me importa es asegurar la continuidad de las clases, que no se vean interrumpidas.
No vamos a aceptar retrocesos. La educación es un derecho y no un privilegio.
El presidente José Antonio Kast blindó a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, tras los cuestionamientos por su manejo comunicacional.
Nuestra vocera Mara Cedini, te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola.
La Contraloría va a revisar el oficio enviado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que terminó con la salida de la ahora ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
La señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad. Nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, la experiencia real.
La disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben.
Hay roces en el oficialismo. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del gobierno y Renovación Nacional criticó al gremialismo por su defensa a todo evento del Ejecutivo.
Esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno.
Y mi llamado humildemente a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Pero esa unidad no se consigue ventilando ni criticando.
Bajo total reserva se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el caso de la muñeca bielorrusa, en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio.
Que no se condice con nada de los antecedentes que hay en el...
No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos.
Continúa el día lunes, las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado con anterioridad, no es algo que se deba pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El próximo 4 de mayo será formalizado el exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
Dirigentes de la pesca artesanal del Biobío rechazaron el retiro de la ley de pesca del gobierno del expresidente Boric.
¿Cuáles? Ellos sienten que hay que hacer una discusión más profunda. Han sido los mismos artículos de la cual en la industria pesquera no ha quedado conforme. Eso a mí me llama la atención. ¿A quién se quiere dejar conforme con esto?
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que se están usando dineros de subsidios comunales para la reconstrucción tras el mega incendio en el Gran Concepción.
Nosotros ya no estamos gastando la plata del programa regular de la región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero...
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán está diezmado y que desea alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estimó que quizás ahora pueda ser el momento para un cambio político en Cuba. En el deporte, la selección chilena de fútbol subió 3 lugares en la última actualización del ranking de la FIFA. La Roja juega el lunes a las 3 de la mañana ante Nueva Zelanda.
Cuando es un recambio como el que estamos haciendo, es competir, es un proceso largo. Y esto es lo mismo cuando tú estás cambiando una generación.
En el tenis, el chileno Matías Soto juega hoy ante el argentino Guido Justo en la final del Challenger de Bucaramanga. Tomás Barrios Vera cayó ante el boliviano Hugo Delien, quedando eliminado en los cuartos de final del Challenger de Sao Paulo.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para que sea las 9.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias y producto del alza del precio de los combustibles en las comunas de Lonquimay, sobre todo y Curacautín, los pasajes de los buses subieron un 30%. Tiene más antecedentes Iván Betancur desde Radio Bío Bío en Lonquimay.
El precio de los combustibles en la comuna de Lonquimay ha alcanzado los 1.602 pesos en el caso de la bencina 93 octanos y 1.561 pesos en el caso del diésel. Esto también repercute en el precio de los combustibles. Es por ello que en la comuna de Lonquimay. La empresa de buses Biobío, que tiene recorridos Lonquimay-Temuco con 5 salidas diarias, ha indicado que el precio alcanzará los 8.800 pesos y antes costaba solo 6.800 pesos, lo que significa un alza de un 30%. Hemos consultado a las otras empresas, pero aún no están publicados sus precios. Referente al transporte rural que recorre desde Lonquimay hacia los distintos puntos, estos mantienen su valor debido a que son subsidiados por el Estado y el precio del pasaje está fijado desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En el caso de la comuna de Curacautín, también habrán alzas significativas. La empresa Curacautín Express, ellos han indicado que el precio del pasaje desde Curacautín a Temuco alcanzará los 3.250 pesos, teniendo una alza cercana al 30% de su valor. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Detienen a dos personas implicadas en el atropello y golpiza de un joven, hechos perpetrados tras una riña que se registró a las afueras de una discoteca en Temuco. Luego de diversas diligencias, personal de la sección de investigaciones policiales, la CIP de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, lograron la detención de dos personas como presuntos implicados en el atropello y la golpiza que sufrió un joven a las afueras de una discoteca en la capital regional. El operativo policial fue realizado en conjunto con personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes con apoyo de drones lograron dar con el vehículo que participó en el atropello. El hecho provocó conmoción porque fue registrado en un video y luego subido a las redes sociales, donde se aprecia una riña. La imagen muestra que el conductor de un vehículo arrolló a uno de los jóvenes, que quedó tendido en el piso, y luego uno de los agresores le propinó una patada en la cabeza a la víctima, quien ya estaba imposibilitado de defenderse. La víctima de estos hechos, según antecedentes preliminares, se encuentra internada en el Hospital Hernán Enrique Aravena de la capital regional. Ambos detenidos quedarán este sábado a disposición del Tribunal de Garantía de Temuco para la audiencia de control de detención y formalización de la investigación.
La información está primero en Radiograma.
El cuerpo de una persona de sexo masculino fue encontrado ayer en un sector de Pozones, en el río Cautín, al oriente de Temuco. El hallazgo ocurrió mientras estaba en desarrollo un operativo de búsqueda de un menor de 17 años de edad a cargo de personal de la PBI, bomberos y del grupo especializado Rescate Sur Araucanía. El rastreo estaba en desarrollo en el sector ribereño y en el lecho del río Cautín, a la altura de Villa Langdon, aguas abajo, en el sector oriente de Temuco, con la participación de familiares y amigos de un adolescente cuya familia identificó como Benjamín Soto Lagos, respecto de quien se había estampado una denuncia por presunta desgracia tras perder su rastro el pasado 17 de marzo. El capitán de la cuarta compañía del Cuerpo de Bomberos de Temuco, Eduardo Azócar, confirmó el hallazgo de un cuerpo a la altura del sector Los Pinos, cerca de una empresa de áridos que funciona en el sector.
Trabajo en conjunto con bomberos, municipalidad, K9, se logró encontrar el cuerpo de este menor, el cual va a ser extraído en este momento por el personal Gersa y entregado a PDI para sus labores de examinación.
La desaparición del adolescente había sido difundida por su familia y amigos en redes sociales, pidiendo ayuda a la ciudadanía y solicitando unirse a cadenas de oración. Los equipos de la Policía de Investigaciones desarrollaron las pericias preliminares al cuerpo para ser derivado posteriormente al servicio médico legal, donde además se establecerá científicamente su identidad, pese a que su familia lo habría reconocido tras ser sacado desde el lecho del río Cautín.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
18 minutos faltan para las 9 de la mañana. Una millonaria indemnización deberá pagar la empresa de Temuco Muebles Santa Ana a una trabajadora que denunció acoso sexual. Tiene detalles Bárbara Justi.
Explicó el abogado Nicolás Yáñez, representante de la demandante. El tribunal acreditó los hechos denunciados a partir de diversos medios de prueba, entre ellos testimonios, declaraciones juradas y la existencia de una enfermedad profesional asociada a los hechos. De acuerdo con la resolución, la trabajadora decidió poner término a su contrato bajo la figura de autodespido, argumentando situaciones reiteradas de acoso laboral y especialmente episodios de acoso sexual al interior de la empresa Muebles Santa Ana de Temuco. El tribunal consideró que existe existían indicios suficientes para establecer la veracidad de las denuncias.
Las pruebas que fueron decisivas para que el tribunal acreditara este acoso fueron básicamente que existe una declaración de enfermedad profesional y que hay conductas de asedio sexual que pudieron determinar de que efectivamente habían indicios suficientes para que el tribunal acogiera la demanda. Hay declaraciones juradas también de otros testigos que vieron el momento puntual en el cual ocurrió el episodio más grave de situación de acoso.
El fallo considera el pago de indemnizaciones correspondientes a los años de servicio, recargos legales y una sanción equivalente a 6 remuneraciones por vulneración de derechos fundamentales por un total de 14 millones de pesos. Asimismo, se ordenaron medidas adicionales de carácter informativo al interior de la empresa. El caso no sería aislado. Según indicó la defensa, existirían otras acciones judiciales relacionadas con hechos similares y la misma persona denunciada, incluyendo una sentencia previa favorable y un nuevo juicio cuya audiencia inicial estaría programada para las próximas semanas.
Donde tú estás, Biobío está.
Y 282 kilos de alimentos del mar decomisados y 16 sumarios sanitarios ha cursado la autoridad en las fiscalizaciones previo a Semana Santa. Un proceso que comenzó el pasado 5 de marzo y se mantendrá hasta la tercera semana de abril, en medio de un aumento de la demanda que implica esta fecha, en que ya se han realizado 157 fiscalizaciones detectando alimentos en mal estado y sin acreditar su procedencia. Ante esto, el nuevo Seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo, entregó recomendaciones a la ciudadanía.
Es sumamente importante que la fiscalización parta por la casa, por la dueña de casa o el padre, que es el primer fiscalizador, y vele porque los alimentos que pretende comprar para su familia estén en buenas condiciones. Esas son condiciones simples, básicas, como el olor de los productos del mar, el comprar en un lugar que esté acreditado, también revisar en el caso del pescado que tenga la piel elástica, el ojo cóncavo, las agallas, que son muy importantes que sean de color rojo.
El director regional de Cernapesca, Mauricio Steffer, indicó que la alta demanda podría generar un aumento del valor de productos más buscados.
Generalmente hay alta demanda, sobre todo en esta fecha, por lo tanto los precios obviamente suben de la calidad normal del precio por caja o por kilo, depende del producto.
Las autoridades realizaron un recorrido de fiscalizaciones por la Feria Pinto, indicando que las fiscalizaciones se mantendrán en toda la región.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
La información está primero en Radiograma.
8:46 minutos. El gobierno nombró a 3 nuevos secretarios regionales ministeriales para la Araucanía. El delegado presidencial Francisco Liubetich indicó que se espera que a más tardar el día lunes estén designados todos los cargos políticos en la región. En el Ministerio de Obras Públicas asumió el ingeniero comercial e ingeniero en prevención de riesgos David Plaza. En Bienes Nacionales fue designado el abogado Juan Guillermo Rojas y en la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones el ingeniero civil industrial Rodrigo Lacos. Liubetich precisó que nunca en estas reparticiones públicas se dejó de trabajar, pero que ahora con estos nombramientos se podrá desarrollar el programa de gobierno de acuerdo con las directrices de cada ministerio.
¿Quién es más que nosotros? Queremos que efectivamente todo el equipo esté completo para empezar a trabajar ya completamente, digamos, en esa línea. Eso no significa que la Seremía hayan estado sin hacer su trabajo, han continuado en lo mismo, pero teniéndolos ya los titulares, obviamente que podemos decir de que estamos preparados para desarrollar de aquí en más todas las políticas que tenemos para nuestra región.
En todo el país, el Ministerio de Vivienda comunicó quiénes eran las nuevas autoridades regionales, con la excepción de la Araucanía. Cuando el representante del presidente se le preguntó por esta situación, dijo que se siguen revisando los antecedentes de quién podría asumir en la región.
Bueno, yo creo que son cosas que suceden dentro de las revisiones que realiza Presidencia para informar al Presidente de la República. Está precisamente la posibilidad de que dentro de las personas que se han postulado, que se han propuesto, pudieran haber antecedentes, ¿no es cierto?, que significan una revisión adicional. Esa es la única explicación y es la misma política que ha tenido el presidente Kast en todas las áreas, en todas las materias, hacer las diferentes revisiones para que las decisiones estén debidamente fundadas.
El delegado presidencial indicó que el objetivo ahora, de acuerdo con la revisión de antecedentes, es nombrar en un plazo de 72 horas a todas las autoridades políticas regionales.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno manifestó su preocupación por la difusión de un video en que el recientemente designado como seremi de educación, Aaron Ríos, se refirió de una forma vulgar al trabajo que realizan algunos docentes. Desde el Colegio de Profesores indicaron que el lenguaje empleado no es el más adecuado. Tras asumir como seremi de educación de la Araucanía, comenzó a circular un video en el que aparece la nueva autoridad dialogando a través de la aplicación Zoom junto a otras dos personas, aparentemente en un registro interno en medio de la pandemia. Ahí se le consultó cuál es su visión respecto del trabajo de algunos docentes que de manera excesiva utilizan material fotocopiado para generar los aprendizajes, a lo cual Ríos se expresó de manera vulgar. Escuchemos el audio.
¿Qué piensa usted de los profes que no se han ido actualizando, cachai, y siguen mandando, no sé, pues así el turrón de guías, cachai?
Yo pienso que muchos de ellos efectivamente lo hacen de pajero, pero otros, no menores, están sobrepasados en cuanto a sus competencias digitales, o sea, no las tienen, cachai, y por más que las quisieran implementar,
no pueden.
Tiene que ver con un tema de capacidades, pues, cachai, y a esa capacidad se le suma el estrés laboral.
Bueno, una situación que tras viralizarse en redes sociales generó incomodidad al interior del gobierno en medio de los cuestionamientos que han surgido en otras zonas del país por la designación y el rendimiento de autoridades. En ese sentido, el delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubetich, dijo que la situación se está evaluando para adoptar medidas, indicando que existe preocupación.
Es una información que efectivamente ya tenemos y que la estamos evaluando, y a partir de ella se van a adoptar las decisiones correspondientes. Cualquier decisión en particular no la puedo anticipar, pero es un tema que evidentemente nos preocupa y por eso que estamos haciendo la revisión respectiva para dar una respuesta en forma, digamos, acerca de lo que ha sucedido.
El tema también fue abordado por el Colegio de Profesores de la Araucanía, en que su presidente, Pablo Pincheira, señaló que el lenguaje empleado no fue el adecuado.
Los comentarios o el lenguaje utilizado por el actual seremi no es el más adecuado para referirse a un par, para referirse a un profesor. Siempre a los docentes se les debe tratar con respeto, con dignidad.
A pesar de esto, Pincheira valoró la decisión del gobierno de designar en el cargo a un profesor, indicando que podrá facilitar conversaciones y acercamientos junto al gremio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En sectores de la derecha de la Araucanía existe expectación por las posibles designaciones en cargos de gobierno a nivel regional e internacional de exdiputados de la región. El Poder Ejecutivo ha ido paulatinamente nombrando a las autoridades en todo el país y ese contexto, el presidente regional de Renovación Nacional, Jorge Rattinger, indicó que era normal que aún existan cargos vacantes.
Las nominaciones han sido como ha ocurrido en otros gobiernos anteriormente, por lo tanto no es algo que uno pudiese decir que es algo anormal a lo que ha ocurrido en otras ocasiones.
El diputado que dejó su cargo legislativo el 11 de marzo es uno de los nombres que se ha mencionado para asumir en la Araucanía en representación de distintos ministerios. Cuando se le preguntó por esa posibilidad, dijo que estaba disponible, pero no para cualquier designación política.
Estoy disponible para asumir un cargo donde pueda hacer un trabajo con mi experiencia, con mi conocimiento y que pueda tener un buen resultado, no cualquier cosa. Estamos a la espera de lo que pueda ocurrir. Y bueno, la instalación del gobierno ha sido paulatina, así que en cualquier momento puede haber algo o no puede haber algo.
Otro de los exparlamentarios que podría ser designado en un cargo a nivel regional es Henry Leal, el exdiputado y actual presidente regional de la UDI. Es uno de los nombres que han sido propuestos para el cargo de director regional de la Corfo. Respecto de designaciones internacionales, ha trascendido que el Ministerio de Relaciones Exteriores nombraría a Diego Paulsen como embajador en Reino Unido y Miguel Mellado podría representar al país en la Embajada de Chile en Portugal.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
8 minutos para las 9 de la mañana. En las últimas horas se conocieron nuevos antecedentes respecto de la reconstrucción del mercado municipal de Temuco. Hubo declaraciones con distinto énfasis del alcalde Roberto Neire y del gobernador René Zafirio. El edil señaló que los equipos municipales han estado trabajando directamente con su contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social, lo que ha permitido avanzar en la solución de las observaciones al proyecto.
Va a ser Mideso Nacional quien va a llevar adelante esto técnicamente. Y en segundo término, hoy día a las 8 de la mañana, estaba reunido con mi administrador municipal y ya nos liberaron el rate. Es algo bien técnico lo de la palabra rate. ¿Qué significa eso? Que ya desde hoy día podemos subir nosotros las observaciones que el Mideso tenía, porque estas reuniones técnicas que permitieron ir aclarando cuáles son los aspectos que el Mideso quería, ¿no es cierto?, tener claridad para la continuidad financiera.
El gobernador Zafirio indicó que hasta ahora continúa el incumplimiento normativo, por lo mismo dijo que era necesario que todos trabajen con rapidez para que el proyecto se concrete y así se pueda resolver su financiamiento.
Este incumplimiento normativo implica que se exige al municipio de Temuco una serie de antecedentes relacionados con el proyecto que, de salvarse esa información, entregándola oportunamente, podría permitirnos superar esa calificación, esa evaluación, y obtener o un RS, que es la recomendación satisfactoria, o la continuidad del proyecto.
El alcalde Roberto Neira señaló que existe un buen trabajo con el ministerio y esto permitiría darle continuidad a la iniciativa que presentó la municipalidad. Y agregó que una vez resuelto el aspecto normativo, se restablecerá el contacto con la gobernación para la aprobación de los recursos económicos.
Y también con el gobierno regional, porque hay un compromiso de parte del gobernador y que si todo va encaminado como esperamos que así sea, prontamente esperamos ya tocar las puertas del gobernador para que, ¿no es cierto?, su propuesta que él nos hizo públicamente y a mí en particular como alcalde de la Comuna de Temuco, ya iniciar también ese proceso. Pero lógicamente, antes de llegar ahí, a tocar la puerta del gobernador, tenemos que trabajar, como lo hemos venido haciendo, todas estas reuniones técnicas con el municipalidad y Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional.
El gobernador René Zafirio dijo que existe un compromiso para financiar esta obra porque no solo se trata de infraestructura, sino que de generar puestos de trabajo y reactivar la economía local y regional.
Mantengo absolutamente el compromiso de financiar las obras del mercado en tanto se superen estos obstáculos administrativos que están vigentes. No es solo un proyecto que tiene por objeto dotarse de infraestructura que queremos que la región tenga. Hoy día está asociado este proceso, este proyecto también, a mejorar sustantivamente las condiciones de empleo y dinamizar la economía regional.
El gobernador recordó que la inversión debe ser aprobada por el Pleno del Consejo Regional, lo que representa en dinero 39.000 millones de pesos. Estos recursos económicos serán entregados a través de los presupuestos regionales de los años 2026, 2027 y 2028.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Llega a Temuco el Wellness Day, evento deportivo gratuito de Caja Los Andes. Una experiencia que invita a reconectar con el cuerpo, la salud y la vida en comunidad. Será una jornada que combinará deporte, bienestar y entretención con la participación de Rodrigo Díaz, Lucila Vitt, Flaviana y Bruno de Ache Bahía. Impulsado por Caja Los Andes y Municipalidad de Temuco, Wellness Day, sábado 18 de abril, Parque Estadio Germán Becker. Entradas gratuitas en puntoticket.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
El precio del dólar bajó 2 pesos el viernes al cotizarse a 926 pesos con 70 centavos comprador y 927 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 1 peso con 50 centavos. El precio del cobre bajó 0,51% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al trazarse a $5.46 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 0,2%. Mientras que el precio del petróleo Brent subió 4,22% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $112.57. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 5,46% al cotizarse a $99.64 el barril. Y atención, el valor de la UF para el lunes 30 de marzo, 39.841 pesos con 70.